Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El principio es el mismo. Usted, los templos no los sostiene el gobierno, hermano. Los templos no los sostiene el dueño de la gasolinera allá enfrente. El templo no, el templo lo sostienen los hermanos de la iglesia. Por eso dice la Biblia, cada uno de cómo propuso en su corazón. Pero bueno, ya vamos a entrar un poquito más en detalle con eso. Los sacerdotes de la tribu de Leví y los pobres. Entonces Dios había dicho, ¿saben qué? De todo lo que ustedes ganan. Pero bueno, vamos a ir despacio. Ahora, quiero que entienda esto, y se lo voy a decir de una sola vez. No hay versículos específicos en el Nuevo Testamento que digan que tenemos que diezmar. ¿Está claro? Pero no hay versículos en el Nuevo Testamento que digan que no hay que hacerlo. ¿Está conmigo? Jesús nunca dijo, no diezmen. Los apóstoles nunca dijeron, no lo hagan. Pero yo le voy a explicar al final del estudio que esto tiene que ver con el corazón. Es un problema del corazón. Hay ciertas cosas en la Biblia que no se encuentran tan específicas como muchas personas las quisieran encontrar. Por ejemplo, no existe un versículo en la Biblia que diga, no abortarás. Y sabe usted que ese es uno de los grandes argumentos de las personas que están a favor del aborto. La Biblia no dice eso. Ah, dicen no matarás. Es diferente, dicen ellos. ¿Dónde? A ver, muéstrame un versículo. Claro, lo implica muchas cosas de las Sagradas Escrituras, como en este caso. Pero no vamos a encontrar un versículo que diga eso. Los principios fundamentales de traer a la casa de nuestro Dios las ofrendas no ha cambiado. Siguen siendo los mismos. Hay que mantener el templo. Hay que sostener a los pastores, y eso lo explico dentro de un instante. Y cuando decimos sostener a los pastores es dignamente. Y hay que decirlo, ¿por qué razón? Porque venimos de una cultura latinoamericana donde nosotros pensamos que a los pastores tienen que ser las personas más pobres. Que los pastores tienen que vivir de la gallinita que le trae el hermano el domingo. De las 2 libritas de queso que le trae la señora y de los frijoles. Y que si predica un mal sermón, que se muere el viejo. No hay que darle nada. Las cosas no son así. Los principios son los mismos. Es más, hay una orden de parte de Dios que dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Verdad que sí? Entonces, vaya usted a hacer fila al aeropuerto. Trate de subir a un avión sin boleto y dígale, no es que Dios dice que tengo que ir a predicar el evangelio a todo el mundo, y me cuenta cómo le va. Lo van a mandar de regreso. ¿Por qué? Porque para subirse al avión, ¿qué es lo que hay que hacer? Oh, hay que pagar. ¿Y quién va a pagar? Vaya al welfare. Dígale, tengo que ir a predicar el evangelio al África, me da un boleto, por favor. Hermano, son las cosas más sencillas, las cosas más naturales y más lógicas que tiene que ver con piense un momento, para que la casa de Dios esté abierta, esté todos esos focos, esos bombillos, esas que hace quemó otra, por cierto, ¿ven? Cada cosita, mira, todo en esta iglesia es funcional, todo. Al menos algunos hermanos que no funcionan. Pero ahí todo, todo es funcional. Este micrófono, ¿ok? Está vinculado allá a un aparato allá arriba, que cuesta $12,000. ¿De dónde usted? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso dice la Escritura, como propuso en su corazón. Entonces, la diferencia está en dónde esté el corazón de la persona. Porque la otra situación también que le voy a mostrar en un momento, es el hecho de que nunca la Biblia está diciendo que usted tiene que dar todo lo que tiene que darse en la calle por rey. No, señor, tampoco eso. Esas cosas que se miran por televisión de personas que van con su televisor, que lo quieren regalar a una iglesia porque el pastor le ha dicho que hay que traer. No, señor, las cosas tampoco son de esa manera. El problema es que hay mucha ignorancia porque la gente no lee las Escrituras. Ahora, quiero que veamos algunos argumentos teológicos, no bíblicos. Porque ya le dije que si usted anda buscando un versículo en la Escritura que diga que hay que hacerlo en el Nuevo Testamento, no lo va a encontrar. ¿Ok? Ahora, una cosa interesante. Think about it. ¿Usted cree que Jesús diezmó o no diezmó? Piense. ¿Usted cree que Jesús diezmó o no diezmó? ¿Cuántos creen que Jesús diezmó? Levante la mano. ¿Cuántos creen que Jesús no diezmó? ¿Y de dónde han sacado eso? ¿De dónde lo han sacado? Jesús fue judío. Y Jesús nació bajo la ley. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue al templo, presentó su ofrenda. La de María y José presentaron su ofrenda. Jesús nació bajo la ley. Fue circuncidado, al igual que todos los otros niños. Él era judío. Escribas, fariseos, saduceos, doctores de la ley, hubieran acusado a Jesucristo de no haber diezmado. Mira, y esto es que lo acusaron de borracho, ¿sí o no? Lo acusaron de comilón, ¿sí o no? Lo acusaron de comer con pecadores, lo acusaron de unirse con gente que había traicionado a la patria, como es el caso de Leví, en este caso Mateo. Los cobradores de impuestos. Lo acusaron de todas las cosas. Nunca vemos nosotros que acusan a Jesús de no haber diezmado. Es más, escucha esto. Jesús no solamente diezmó, sino que también pagó los impuestos. ¿Recuerda usted? Y lo de los impuestos lo sabemos por aquella historia que nos cuenta la Escritura, que mandó a Pedro y le dijo: Pedro, anda por favor al mar, anda a sacar un pescado, y cuando saques el pescado tiene una moneda en la boca. Paga los impuestos por ti y págalos por mí. También pagó impuestos el Señor. Ahora, anda buscando usted un versículo en la Biblia que diga Mateo, Marcos, Lucas o Juan y Jesús diezmaba. No lo va a encontrar. Por eso dije, le estoy mostrando argumentos teológicos de la situación. En un momento Jesús dijo: dad a César lo que es de César. ¿Y qué más? ¿Qué es darle a Dios lo que es de Dios si nosotros situamos a Jesús en el tiempo de la ley? La gracia la tenemos nosotros porque tenemos la Biblia completa en nuestras manos. Cristo no había ido a la cruz todavía. Cristo no había muerto y resucitado. Todavía no había ascendido a la gloria de Dios. Todavía no se había partido la cortina del templo. No se podía hablar de gracia en ese entonces. ¿Me estoy explicando, iglesia? Jesús nunca dijo que no se diera el diezmo. Es más, en Mateo 23:23 dijo el Señor, acusando a los escribas y los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué? Porque dice, diezmáis la menta y el eneldo. Y le voy a decir algo más. En el Antiguo Testamento había que diezmar, y no solamente del dinero, mi hermano. Había que diezmar si usted tenía uno de unas vaquitas. Y luego venían nuevas vaquitas. Había que diezmar de eso. De todo lo que usted tenía. Por eso es que en el Antiguo Testamento dice: honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos. Había que traer los frutos al templo. Había que traer los frutos a la casa de Dios. Los diezmos, hermano. Nosotros como iglesia consideramos que los diezmos es lo mínimo que un cristiano comprometido, porque hay de todo. Hay creyentes que con que a puras penas mantienen a su mujer, ya van a mantener la iglesia. A puras penas le dan 10 pesos a sus hijos, ya van a dar para la iglesia. Porque el problema está en el corazón. Es artritis en esta parte del cuerpo, artritis ahí. Ahora yo le voy a dar principio que ya va a ver. Bueno, entonces, que diezmáis, o sea, le está diciendo, ustedes diezman la menta, diezman el eneldo, el comino, la ruda, dice en otra porción de la Escritura, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. En ningún momento este versículo, el Señor está en contra de los escribas y fariseos por diezmar. está en contra de hacer una cosa y no hacer la otra. No está diciendo no lo hagan. No está diciendo, miren señores, ¿que acaso no saben ustedes que ya estamos en el nuevo pacto? ¿Qué sabían ellos del nuevo pacto? Veamos otro pasaje de la Escritura. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Me gusta esta porción. Ahí tenemos a... Bueno, mire usted. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Y aquí nos dice, uno era fariseo, que significa doctor de la ley, y el otro era publicano, ¿ok? Recaudador de impuestos. Dos polos opuestos, ¿ok? Uno el conocedor de la ley, conocedor de la palabra, y el otro un traidor de la patria. Recuerde que los publicanos eran traidores de la patria. ¿Por qué eran traidores de la patria los publicanos? Es publicano, no republicano, ¿ok? Va a estar usted agarrándola ahí contra los republicanos. ¿Por qué eran traidores? Porque como Jesús nació bajo el Imperio Romano, era César quien gobernaba en aquel entonces, entonces lo que hacía el Imperio Romano era bien sencillo. Ellos tenían que colectar impuestos. Pero no ponían romanos a colectar impuestos, sino que llamaban a un judío y le decían, mira, ven para acá. Tú vas a colectar impuestos en toda esta cuadra, todo este bloque que está acá. A mí dame 5,000 piezas de plata. Todo lo que tú recojas de más es tuyo. Entonces el judío iba y recogía impuestos de su propia gente. Y le decían, traidor, ¿cómo es posible que nos está recogiendo impuestos si nosotros somos judíos y estas tierras son nuestras? Sí, pero ¿quién gobernaba era Roma? Entonces lo veían con desprecio a los que eran publicanos. Y aquí tenemos a un doctor de la ley, conocedor de toda la religión, y a uno que era publicano. Y los dos fueron al templo a orar. Y miren lo que enseña el Señor. 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, mañosos, injustos, adúlteros. Y luego me imagino que vio de reojo y dijo, ni aún como este que está aquí a la par mía, que no digo su nombre para evitar problemas, ¿verdad? Y mire cómo comienza a justificarse este hombre. En el versículo siguiente, ayuno dos veces a la semana, porque la ley le decía que por lo menos un día. Entonces él está diciendo, yo hago más de lo que exige la ley, ¿ok? Y mire, solamente para mostrarle este punto, doy diezmos, ¿de cuánto? Ah. Pastor, ¿y hay que diezmar de las horas extras? ¿Qué dijo ese hombre? Pastor, fíjate que vendió mi terrenito por allá, ¿verdad? Entonces, pero ¿verdad que de eso no hay que diezmar, pastor? ¿Qué dice el versículo? Y eso no lo escribí yo, se lo cuento. Lo escribió el Señor. Dice, de todo. Pero yo le voy a explicar el principio detrás de todas estas cosas. Ok, bueno. Luego pasamos. Primera de Corintios 9:7. Quiero mostrarle cuatro versículos que son situaciones meramente normales. Primera de Corintios 9, versículo 7. Ahora Pablo comienza a decir: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué significa eso? ¿Acaso cuando se le llama a una persona para trabajar como soldado, usted le dice, mire, pero no le vamos a pagar ningún salario, oye? Y entonces, ¿cómo voy a hacer? Ay, ve usted, ¿verdad que no se puede? Entonces Pablo dice, de ninguna manera. O sea, cuando alguien lo llama para ser soldado es porque tiene un salario, dice el apóstol. La segunda cosa, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Porque todo lo que se hace en el aspecto espiritual es sembrar en los corazones de la gente. Eso es lo que se hace. Y Pablo dice, ¿quién no planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, lo que está diciendo Pablo en este momento es válido, ¿ok? Que el obrero es digno de su salario. Eso está diciendo la palabra del Señor. El obrero es digno de su salario. El que predica el evangelio, que viva del evangelio. Ahora, iglesia, hago un paréntesis. Hay personas en este mundo con situaciones meramente excesivas. Sí las hay. ¿Sabe por qué? Porque hay de todo en este mundo. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Usted céntrese, enfóquese en la palabra de Dios y viva de acuerdo a la palabra del Señor. No debemos juzgar, hermano, para que no seamos juzgados. Ay, si esas personas están abusando y viven en excesos y así, ay, que Dios los bendiga. Porque yo le voy a decir algo, mire, apareció un pastor por ahí que estaba recogiendo 60 millones de dólares para comprar un jet para ir a predicar el evangelio al África. Entonces, bueno, claro, se armó un relajo que por último el hombre dijo, mejor ya no lo hago, ¿verdad? Porque se armó un relajo en todas partes del mundo. Hay ministerios que tienen pastores y misioneros, que tienen unos ministerios inmensos y ministerios grandes y responsabilidades grandes también estas personas. Tienen que atender una congregación, tienen que movilizarse de aquí para otras partes del mundo. El evangelio funciona de esa manera, hermano. Mira, si nosotros no queremos avanzar con el reino del Señor, ni pediríamos ofrenda siquiera. Pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, aquí comienza el apóstol diciendo, bueno, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Porque usted necesita un pastor. Todas las personas que estamos este día en el mundo necesitamos un pastor. 2.5 billones de evangélicos sobre la tierra. 2.500.000 o 2.500 millones. 2.500 millones de personas en el mundo tenemos una iglesia. 2.5 billones, ahí después nos arreglamos, ¿ok? Si hay algún cambio, nos arreglamos después. Póngame atención, ahí dejen los millones ahorita, ¿ok? ¿Verdad? Imagínate, la gente asistieron a una iglesia hoy en día. Son personas que fueron a un culto. Ahora, ¿qué pasaría si la gente viene al culto aquí y el templo está cerrado? Como suele suceder. Le explico, y algunas personas no me dejarán mentir. Aproximadamente hace 10 años, 15 para ser, quizás 10 años, 2004. Si usted abría el directorio telefónico hispano aquí en Vancouver, usted se iba a la sección de iglesias, usted iba a encontrar 118 iglesias hispanas en Vancouver y sus alrededores. 118. Yo lo tuve en mi mano y habían iglesias que no estaban ahí. La nuestra sí estaba, pero habían iglesias que no estaban ahí. Quiere decir que hace más o menos unos 10 años atrás, habían quizá unas 130, 140 iglesias en Vancouver y sus alrededores. Cuéntelas ahora. Cerraron. ¿Por qué cierra una iglesia? ¿Sabe por qué? Porque el pastor tiene que alimentar a su familia, hermanos. Tiene que alimentar a su familia. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. A mí me lo exigieron, no me lo exigieron, pero me lo pidieron hace 27 años. Me dijeron, trabaje medio tiempo para la iglesia y medio tiempo vaya a pintar casas. Menos mal que no era casas a domicilio, como decía un rótulo por ahí. Se pintan casas a domicilio. Eso me lo pidieron. Y yo dije, no, a mí págame lo que me puedan pagar y me voy a dedicar a predicar el evangelio. Pero te digo, hay situaciones que se requiere. Ay, qué lástima que no hay una iglesia aquí. Claro, si la iglesia no se puede poner de acuerdo, si la iglesia es tacaña, si la iglesia es mezquina y no quieren dar para la ofrenda, para que se le pague un siervo de Dios, para que haya palabra del Señor en ese lugar. Tiene que ser así. Rentar un edificio aquí. Hermano, eso cuesta. Pruebe usted. Cuesta. Y en Vancouver, ya no se diga. Se lo dije hace poco. Sociedades Bíblicas Unidas. En la esquina de Fraser y Kingsway. ¿Se acuerda de ese edificio? ¿Ok? Sociedades Bíblicas quebró. Vendieron el lugar. Y ahora lo están rentando. Y lo están rentando por $38,000 al mes. $38,000 al mes. Iglesias han ido a tocar las puertas para preguntar. Yo en cuenta. Yo pregunté. ¿Qué iglesia se va a atrever para ir y pagar esa cantidad de dinero? Si hay personas que en la ofrenda ponen $2. Uno tiene que ser, pues, práctico y realista en este tipo de cosas. Práctico y realista. Nosotros no tenemos templo. ¿Por qué? Porque cuesta una millonada de dólares. Yo he ido a buscar lugar, templos que los están vendiendo. Yo he ido. No he mandado a nadie, yo fui. Había un templo que ni cabíamos, por cierto, 250 personas. El hombre me dijo, 7 millones de dólares. Y si no tenés 2 o 3 millones de dólares en la bolsa, me dijo, ni vengas siquiera. Yo me metí la mano a la bolsa para ver por cualquier cosa, ¿verdad? No voy. Pero eso me digo, si no tienes 2 o 3 millones. Entonces, lo que quiero es que entienda, esto es la cosa más normal del mundo. Las iglesias en todas partes del mundo se tienen con las ofrendas y los diezmos del pueblo. Y otra cosa más que le voy a decir. Hay iglesias que es una o dos familias las que avientan la plata. Una o dos. Las que avientan el dinero, las que sostienen la iglesia. Eso no es saludable. Nunca. Una iglesia jamás debe depender de una o de dos o de tres familias en una, para funcionamiento. Nunca. ¿Por qué razón? El día que se te enojan estas tres familias, se acabó la iglesia. Hay personas que porque son las que ponen el dinero, quieren condicionar al pastor de qué cosas hablar y de qué cosas no hablar. El día que hay que tomar decisiones ejecutivas en esa congregación, los que tienen más injerencia son las personas que más dinero ponen. Eso no es correcto, no es saludable en una congregación. Gracias a Dios a nosotros eso no nos pasa. A nosotros no nos sostiene nadie más que las ofrendas que se reciben en esta congregación. Nadie. Pertenecemos a una asociación por ley canadiense, a la Fellowship. Nosotros pagamos mensualmente por pertenecer a la Fellowship. Nosotros. Que ellos nos van a decir, mira, aquí le va este montón de dinero para que... Nunca, jamás de la vida. Alguna asociación, alguna persona... Nunca. Nosotros vivimos y nos sostenemos con los diezmos y las ofrendas que se reciben en este templo, en esta iglesia. Tenemos una ofrenda de una familia queridísima nuestra, ya por mucho tiempo. El doctor Gonzalo Ibarra, Mónica, que ustedes conocen, que estuvieron aquí hace poco. Ellos mandan una ofrenda de $250 para las misiones y lo han hecho por muchos años ya. Son los únicos. ¿Y hay nadie? ¿Por qué nosotros no podemos hacer otras cosas más y hacer aquí? Porque yo conozco el pueblo. Y le voy a decir algo, o sea, Dios es fiel, el Señor ha sido fiel, proyectos que hemos hecho, el Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado, y vamos quedito, ¿verdad?, despacito, caminando, haciendo lo que podemos hacer. No nos vamos a meter en un lío que no podamos, hay gente que no entiende estas cosas. Así como no entienden el hecho sencillo que hay que dar, tampoco entienden lo grande de un compromiso. Y yo les he dicho, yo no me voy a meter en un compromiso conociendo la congregación, que no podemos salir adelante. No me voy a meter ahorita a pedir prestado 10 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de pagarlo. No tenemos. Entonces son situaciones delicadas y que toda congregación y toda iglesia debe de saber cómo ir caminando con ellas. Ahora, en el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Principio, el Antiguo Testamento, todas las tribus tenían que traer su comidita y traer sus diezmos. ¿Para qué? Para que los levitas y los sacerdotes pudieran comer. Aquí hay personas que están en contra del diezmo. Aquí hay personas que no dieman, hay personas que no ayudan. Imagínense si yo dependiera de esas personas. Imagínense usted. Ya me hubiera desaparecido yo, hermano, ya. Esqueleto estuviera aquí. Imagínense. ¿Cómo cree usted que la iglesia va a tener tantos proyectos como los que tiene, basados en la mentalidad de ciertos individuos? No, güey, José, no, señor. De ninguna manera. Pero, recuerde, Dios es fiel. Y quiero decirle algo. Antes que nosotros, Dios está más interesado en lo que hacemos. antes que nosotros, Dios está más interesado. Vamos a ir un viaje misionero, vamos a apoyar las misiones, vamos a apoyar a este misionero, vamos a apoyar aquí, vamos a apoyar a... Dios está más interesado porque son siervos del Señor. Así también ordenó, versículo 14, el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, no dice que se aprovechen del Evangelio. Hay personas que se aprovechan, sí, hermanos, hay de todo. Hay de todo. Hay pastores que se han robado la ofrenda. Sí, Señor, sí hay. Sí hay. Hay pastores que lastimosamente no enseñaron a su congregación cómo manejar las cosas. No las enseñaron. Y luego, llámele como usted le quiera llamar, ¿verdad? Por la gracia del Señor, yo no me considero una persona avara. Yo no meto mis manos en la ofrenda. Yo nunca le he robado 5 centavos al Señor. Tengo temor de esas cosas. Y sin embargo, con mi familia, apoyamos la obra de Dios hasta donde podemos. Más de lo que deberíamos, quizá. Pero lo hacemos. Y lo hacemos con el mayor placer y el mayor de los gustos. De la mejor forma, de la mejor manera. Pero a mí, por la gracia del Señor, dinero no me mueve. Gracias a Dios, le doy gracias a mi Señor. Plata no me mueve. Yo que aquí hay 10,000 pesos y que mira que estos 10,000 pesos, jamás. Hay personas que me dan ofrendas y les digo, póngale una ofrenda. Usted dice al hermano Roger, que vaya para... mire, 27 años. 27 años. Que ha aparecido alguien que diga, mire, a mí esta ofrenda no me apareció en el reporte que me dieron para el Revenue Canada. Y esta ofrenda yo se la entregué al pastor, pero el pastor no la puso en la ofrenda. Tengo 3 palabras para usted. Ja, ja y ja. No sea pajero, a mí no me ha dado nada. A mí no me ha dado nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me voy a quedar con su dinero. No estoy interesado en su dinero. Si fuera por dinero, yo no estaría aquí, en Vancouver. Si fuera por dinero. Porque oferta, amigo lindo, de buena plata, la he tenido a lo largo de los años. Pero nunca ha sido ese un factor, gracias a Dios, gracias a Dios. Dicen que todos los hombres tienen un precio. Pues quizás el mío no lo han encontrado todavía. Pero no es un factor determinante para mí. No es una cosa que me mueva, no es una cosa que yo veo 300 pesos por aquí, ya vamos a ver cómo hacemos para cutarrearlo. No, salgo perdiendo yo. Ok, la iglesia me manda a comprar, la iglesia me da almuerzo el día domingo. Yo como salmón todos los domingos aquí. Y la iglesia me lo da. Y por eso cada domingo, 30, 40 dólares más en mi ofrenda. ¿Por qué? Porque yo no le voy a estar robando a la iglesia la comida. No, Señor. No me siento bien. Y le digo, nadie me lo exige. Nadie me ha dicho nada. Al contrario, no, pastor, deje que la iglesia lo bendiga. No, pastor. Aquí una vez se celebró el día del pastor. Y por poco mato a los que lo celebraron. No quiero día del pastor. No, mientras yo sea pastor de esta iglesia, no va a haber día del pastor. Porque no quiero, no me gusta. Celebremos el Evangelio, celebremos a Dios, celebremos. Pero no, que vaya, yo vi por YouTube a uno, al pastor, que lo sientan ahí enfrente y la gente le trae regalos. A mí no me dé, no me dé problema, mejor. Ya con eso es bastante. Pero qué regalo, que esto, que lo... No, simplemente no me gusta. Soy así y esto es lo que hay. Defecto, llámele como quiera, esto es lo que hay. Ok, pero no me gustan esas cosas. Bueno. Pablo, ahora, versículo 12, porque hay que explicarlo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Hay personas que van a decir, sí, pero Pablo trabajaba en lo secular. Pablo levantaba tiendas. Pablo tenía era bivocacional, ¿verdad? Bueno, los tiempos han cambiado, ya pasaron 2,000 años. Hay iglesias que no serían lo que son si no tuvieran un pastor a tiempo completo. No serían lo que son. Las iglesias a las que le mencioné son iglesias que cerraron sus puertas porque, hermano, cuando ya no hay más plata, ya no hay más dinero para sostener a un pastor, para pagar todo lo que tiene que ver con un edificio. Todo eso es dinero. Pintura. Yo tengo una reunión todos los meses con los canadienses, todos los meses. Reparación de los baños de allá abajo, $26,000 cuesta. Se reparó el techo, $112,000. Ajá. ¿Escuchó? Se lo voy a repetir. 112,000. A eso póngale una coma, agréguele tres ceros, un punto y dos ceros más. Eso es 112,000. ¿A quién cree que fui a pedir el dinero para pagar esas cosas? Son de los diezmos y las ofrendas. Y usted me va a aparecer diciendo, yo no creo en eso, nosotros no ofrendamos. ¡Qué lástima! Yo no puedo hacer nada más de lo que se explica las cosas claras aquí. Yo no puedo. Y otra cosa más. A los canadienses, just between you and me, ¿ok? Entre usted y yo. Hay ciertos estigmas, porque somos latinos. Hemos avanzado bastante, mucho. ¿Por qué? Porque lastimosa y desafortunadamente, algunas personas somos sucios, algunas personas no limpiamos, algunas personas pueden ver cuatro papeles tirados en el piso, no se dignan a levantarlos. Dígame, ¿cuándo ha visto usted eso en esta iglesia? ¿Cuándo ha visto sucio este lugar? A ver. ¿Cuándo usted ha visto que una cosa no se arregla y está tirada, ya tiene meses eso estar tirado? ¿Cuándo? Le acabo de decir al hermano Emerson, necesito que le digas a alguien, esa pizarra que está en aquel lugar está demasiado curtida. El pastor Taylor vino a una reunión con nosotros el martes pasado. Vergüenza me dio a mí, imagínense a mí. ¿Y este que él es el pastor de aquí? De ver esa pizarra que estaba toda curtida, hay que limpiarla. Un rótulo se quebró, hay que ponerlo de regreso. Unas mesas se quebraron, gracias a Dios, el hermano Pedro nos ayudó, nos colaboró con eso. Cada pequeña cosa en su lugar, todo eso cuesta platita. Hay cuatro vehículos, cinco vans allá afuera. Yo le pregunto una cosa, usted tiene carro. Le pregunto, ¿paga seguro? Por uno. Nosotros tenemos cinco. ¿Para qué? Para ayudar a las personas de la iglesia, a los seniors, ayudar a las personas recién venidas. Cinco seguros. Y le digo una cosa más, los vehículos que son para el servicio de la iglesia, el gobierno exige que se revisen mucho más de lo que se revisa un carro suyo. Nosotros hemos llevado los vehículos a revisar y nos han llamado diciendo, este vehículo de aquí no sale. Y le ponen un rótulo, y se me ha olvidado cuál es el rótulo que le ponen, pero algo así como condenado, no sé cómo le ponen al vehículo. Tenemos que estarlo salvando nosotros a cada ratito. ¿Por qué? Lo que están diciendo es, si ustedes no pagan estos $1,900 que cuesta reparar tal cosa, el vehículo no se lo entregamos para que siga sirviendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pagarlo. Le estoy hablando de estas cosas, hermano, para no solamente para nuestra congregación, para todas las iglesias que nos van a escuchar. Acepten esto como un legado para el día que yo no esté y se den cuenta cómo son las cosas en las congregaciones, cómo son las cosas en las iglesias. Los tiempos han cambiado. Pablo no trabajaba, sí, pero hoy en día los pastores tienen que trabajar y tienen que comer. Aquí hay hermanitos, hace años ya una hermanita me dijo, bueno, me dijo, ¿y usted? ¿Y usted por qué tiene? Era un día de preguntas y respuestas. Y un hermano fue el que dijo, dice, aquí la Biblia habla en contra de los asalariados. Claro, porque la gente quiere tener salario en lo secular, pero cuando se trata de un salario a nivel eclesiástico, la gente dice, ¿por qué? Y le digo al hermano, si me mantiene usted, yo no le cobro salario a la iglesia. Y déjeme decirle algo más, porque se lo tengo que decir. Hay personas que el nivel de vida, se lo digo con el respeto, por favor, con respeto, con cariño y con toda la dignidad que usted merece. Pero hay personas que quieren comparar su nivel de vida con el nivel de vida de un pastor, pero, o por lo menos de este pastor, pero le quiero decir algo. Tome en consideración algo. Yo me atreví a pedir prestado $66,000 para prepararme. Yo me atreví. Primero una maestría, después un doctorado. Me atreví. Usted no se ha atrevido a hacer un préstamo para ir a la universidad. Prefiere quedarse como está. Y ahora que ya pasaron 20 años encima de usted, ahora que ya pasaron 30 años encima de usted, ahora me critica a mí. ¿Y de ahí? Otra cosa más que le voy a decir. Yo los días sábados me los volaba hasta las 3 de la mañana quemándome las pestañas estudiando. Porque aquellas personas que han ido a una universidad y a un college se dan cuenta que ahí no le regalan el título. Hay que estudiar, hay que preparar trabajo. Mientras yo me quemaba las pestañas estudiando, usted llevaba 4 películas de blockbuster para ir a verlas en su casa, ¿sí o no? Se dormían 2 de la mañana viendo películas. Yo no, yo me quemé las pestañas. Yo me atreví a hacer un préstamo, me atreví a pagar, me atreví. Y cosas que ya para qué ni las menciono mejor, porque los que tienen años aquí las saben. Y las pagué yo, no me las pagó la iglesia. La iglesia no me ha sostenido mis estudios, los he pagado yo, gracias a mi Señor. Y luego, hermanos, ya llovió, pues. Nosotros salimos con mi esposa hace 27 años. Ok, hace 27 años, gracias a Dios, tenemos algunas cositas que allá en nuestro país que a la vuelta de este tiempo ya producen. Decidimos no vender en un tiempo y producen, aunque sea un poquitito, pues ya le alcanzan a uno para ver a sus gustitos, pues. ¿Me entiendes? Pero yo no tengo culpa de eso. ¿Qué culpa tengo yo de la bendición de Dios? Si uno, un pastor, ni debería de estar pidiendo disculpas a la gente porque Dios lo bendiga, hermanos, de ninguna manera. La congregación debería estar contento que su pastor vive dignamente. De plano que sí. Otra ofrenda. Yo les conté a ustedes que yo fui a una iglesia donde el pastor tenía un comité que le empujaba el carro. Un domingo, ¿quién le toca empujar el carro ahora? Y yo le digo, ¿y por qué no mejor le compra una mejor chatarra al pastor, hombre? Pero no, hoy le toca a fulano, sutano, empujarle el carro al pastor para que le funcione. Ahora, principios fundamentales bíblicos de las riquezas, principios para prosperar en nuestro mundo cristiano como hijos de Dios que somos. Entiéndame esto. Nos movemos en un mundo espiritual. Nos movemos en un mundo espiritual. Entonces, fíjate. Primer principio, Dios es dueño de todo. Yo debo entender eso. Todo lo que yo tengo encima, Dios es dueño. Todo lo que yo tengo, Dios es dueño. ¿Por qué? Porque lo dice el Salmo 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte, el sur, tú los creaste. Ageo 2:8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces, ¿qué es suyo? Pues, y tiene sentido. Make sense lo que estoy diciendo. Porque, hermano, nosotros decimos, esta es mi casa. Y el día que te muras, ¿qué vas a decir? ¿Qué es tuyo? Esta es mi ropa. Y el día que te muras, si tu mujer queda todavía joven y con ganas, se va a volver a casarme. Y ya hay marido mío, y nuevos maridos, ¿verdad? Que diga, che, esta ropa está bonita, no frega, que me importa que sea del difunto, yo me la vuelo. Ajá. Va, diga, pues mía, mi ropa, mi zapato. Entonces, el mundo pasa, nosotros nos acabamos. Las cosas las podemos tener durante un tiempo, pero después de eso la cosa se acaba. Se termina la situación. Entonces, Dios es el dueño de todo. Y yo ese es un principio fundamental para mí. Yo debo vivir pensando en eso. Dios es el dueño de todo. Un día se va a acabar esta cosa. Un día nos vamos a acabar nosotros. Pero la vida sigue. La vida sigue. Y además, ya le dije, ¿verdad? Que usted dice, esta es mi casa. Y le dije, pruebe no pagar los impuestos. Property taxes, no los pague. Y se va a dar cuenta, who owns your house? That's life. Las cosas son así. Hay un tiempo que las tenemos, hay otro tiempo que no las tenemos. Pero lo importante es creer y vivir que Dios es el dueño de todas las cosas. En segundo lugar, el segundo principio, mi confianza nunca debe estar puesta en las riquezas. No, Señor. Que yo tengo esta casita y que yo tengo aquí, que yo tengo allá, que yo tengo... Todo es de Dios. Su confianza no debe estar puesta en las riquezas. Por eso, primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¡Qué rico esto! Para que las disfrutemos. Mira, como nos movemos en un mundo espiritual, Dios no solamente te bendice, porque fíjate, hermano, es más grande la bendición de una buena actitud que de mucho dinero. ¿Por qué? Porque usted puede tener mucho dinero, pero tiene una actitud tan boba que no lo disfruta. Pero usted tiene buena actitud, usted lo disfruta todo, man. Se va a echar un cafecito con su mujer y usted se ríen y friegan y hablan y se gozan y qué rico y qué bueno. Eso es un regalo del cielo, eso. Pero hay personas que tienen plata que no. No, ellos están amargados, ellos no quieren compartir su dinero. Ellos están para cuidar su plata, ¿verdad? Para cuidarla. Bueno. Después de eso, el tercer principio, las riquezas son pasajeras. Mientras las poseo, debo bendecir el reino de Dios. Mientras las poseo. Por eso dice la Escritura, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar de aquí. No, Señor. ¿Cuánta gente ha muerto que cuando se meten a sus apartamentos y a sus casas les encuentran el montón de billetes guardados uno encima del otro? No lo disfrutaron. Lo estuvieron guardando y guardando. ¿Para qué o para quién? Y mire, let's face it. Usted tiene un hijo que es haraganazo. O una hija que es haraganaza. A ver, y usted se va, no, de madrar muy feo, ¿cómo sería la cosa? Se va a pasar trabajando como un burro, de sol a sol, como dicen, para dejarle a ese haraganazo todo lo que usted ha hecho. Whatever. No, hombre. Usted es a las 4:30 de la mañana, ahí está levantado. El cuate se levanta a la 1:00 p.m. Y usted ve a su cuentecita en el banco. ¿Y para qué? ¿Para qué? A ver. ¿Para dejársela a ese chamaco que nunca en su vida ha levantado un martillo? ¿A ese chamaco que piensa que el trabajo es una maldición? ¿Que dice que trabaja en los burros? Y ahí habla papá todos los días, ¿verdad? Trabaja. No, hombre. De ninguna manera. Cuarto principio, la obra de Dios se sostiene con las ofrendas del pueblo. Por eso dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Claro, es el principio de que la obra de Dios se sostiene con el corazón enorme y gigante del pueblo. Yo estoy agradecido a Dios por esta congregación. Agradecidísimo a Dios. Gente maravillosa. Gente generosa a lo largo de todos estos años. Les he visto prosperar en todos estos añitos. Les he visto, fíjate, esto es un problema, y te digo estas dos cosillas. Todo lo que tiene que ver con diezmos y ofrendas es un asunto del corazón. Es un asunto, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Si su tesoro está en el Evangelio, su tesoro está en el reino, su tesoro está en las cosas del Señor, ahí usted va a poner lo que usted tiene. Usted no está para saberlo, pero ya que nos descosimos, mira, ya que entramos en confianza, dijo aquel, yo ahorro una, cada vez que hay un viaje misionero, aparte de lo que la iglesia pone, yo ahorro una plata mía personal para poder compartirla con, pero yo tengo un aprecio muy especial, pero le digo, muy especial por los siervos de Dios. Tengo un aprecio, pero por los pastores, sin conocerles, son siervos del Señor, son pastores, tengo un aprecio muy especial de parte de Dios para ellos, pero muy especial. Los bendigo, y los bendigo, los ayudo y hago todo lo que pueda por un siervo de Dios, todo lo que pueda. Y quiero decirle algo, y perdón, no me vaya a entender mal, por favor, no me vaya a entender mal, pero ¿sabe usted que aquí en la iglesia, en más de alguna oportunidad, han mandado a traer un café para el pastor que vale $4.15 en Starbucks? Eso cuesta un grande latte, non-fat milk, no foam. Y bueno, yo entiendo, yo sé que hay personas que no pueden, yo lo sé, hay gente que no puede. Pero hay personas que vienen y traen el recibo. Y piden que se les devuelva sus... Y yo, y los que trabajan conmigo saben, Yo no le debo 5 centavos a nadie. No, señor, nunca. Gracias a mi señor. Jamás en esta iglesia yo le he pedido prestado algo a ningún, digo, dinero a ningún hermano. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque es un mal testimonio. Es un mal testimonio. Yo no le voy a pedir dinero prestado a nadie. Yo no quiero que alguien me vaya a decir, no, si el pastor es un acabado, si yo le presté 500 pesos. No, señor. No, pues digo, y bendito mi señor, y Dios, y yo que me conozco, que prefiero hacerle mejor un nudo a la tripa que tener que pedir algo prestado a alguien. No, güey, José. De ninguna manera. Mejor mando a mi mujer. Ella no le da pena nada. Pero nunca lo hicimos. Gracias a Dios. No. Y nunca he pedido nada para mí. Mire, hay que uno echa colmillo. Yo nunca me he presentado delante de ustedes. Ay, hermano. Yo, si yo tuviera una guitarra, ¿verdad? Pues sí, porque si yo la tuviera, pues entonces yo le cantaría al Señor, ¿verdad? Si la tuviera, pero como no la tengo, hermano, ¿verdad? Shame on you. Si le va a pedir a Dios, métase a su cuarto, ore y le pídasela al Señor. No esté mandando mensajes subliminales, por favor. No mande mensajes subliminales. Y yo conozco al pueblo. Yo conozco la congregación. Sabemos bien lo que se puede, lo que no se puede. Nunca hemos abusado jamás en la vida de nadie, nunca. No, señor, Dios nos libre de una situación como esa, jamás. Nunca le hemos pedido a una persona algo para la iglesia sin tener que remunerarle, nunca. Por esta iglesia han pasado empleados, cantidad de empleados han pasado por esta iglesia. Ninguno puede decir que se le quedó debiendo 5 centavos partidos por la mitad. Not even one. Se les ha pagado sus vacaciones completas, aunque no hayan trabajado el año. ¿Por qué? Porque es el testimonio del Evangelio. Es el testimonio del reino de Dios. Avaricia, egoísmo, tacañería es un problema del corazón. Si no, acuérdese lo que dijo Hechos capítulo 5. Mire, hermano, Hechos capítulo 5 nos presenta la historia de Ananías y Zafira, que usted la conoce muy bien. Si eso se llevara a cabo hoy en día, Dios mío bendito, rápidamente, mire, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendieron su rancho. ¿Eso dice? Bueno, dice que vendieron su heredad. Vendieron una casita que tenían por allá tirada. Y sustrajo del precio, Sabiéndolo también su mujer, peor todavía, tajue mañoso los dos. Está bueno cuando hay un mañoso en la pareja, pero cuando los dos son mañosos, la cosa está fregada. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Cuando una persona sustrae algo de lo que le pertenece a Dios, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Iglesia, esto tiene que ver con control. Por favor, métase en la cabeza y en el corazón. Cuando usted pone su corazón recto delante del Señor, control es en todas las cosas. Tus hijos tienen la bendición de Dios. Tus nietos tienen la bendición de Dios. Tus recibos están pagando a tiempo. Tus pleitos con tu mujer se acaban. ¿Por qué? Porque este es un problema del corazón. Nos movemos en un mundo espiritual, amados míos. Nos movemos en un mundo espiritual. Entonces Dios te prospera, así como prospera tu alma. Cuando prospera tu alma, no tiene nada que ver con dinero. No. Esto es un mundo espiritual. Otra cosa que le digo, usted le debe algo a alguien y no se lo ha pagado, usted no va a prosperar nunca. Porque por mañoso. Pague. Lo que se debe, se paga, hermano. Usted dice, no, pero es que lo que pasa es que mire, que él me enganchó, que no sé. Lo que se debe, se paga. Y si no, va a pasar el resto de los años usted quejándose porque la prosperidad no llega a su vida. Pues mire lo que pasó con esta gente. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Lo que estaba pasando acá es que la gente en los tiempos de los apóstoles vendía su ranchito y no era obligación. Como vivían en comunidad, entonces ellos traían lo que les habían dado de su casa y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero este Ananías y Zafira se puso de acuerdo con su mujer y dijeron, mira amigo, eso es mucho dinero para llevar a la iglesia. Entonces quedémonos con un poquito nosotros. Y si nos pregunta el apóstol que si eso fue lo que nos dieron, digámosle que sí. y se pusieron de acuerdo para mentir a Dios. Entonces la pregunta fue, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Por qué permitieron ustedes que Satanás llenara su corazón? Y hermano, y para hacer el cuento corto, los 12 murieron en el instante por haber mentido al Señor, por haber sustraído de las ofrendas. Si ese principio se aplicara todavía, no hubiera congregación, hermanos. O me hubieran quedado pocos aquí enfrente. Diezmar al Señor significa que estoy agradecido, que estoy comprometido con Dios y con el reino. Una iglesia solamente funciona con gente comprometida. Solamente con gente. Hay tanto que hacer. Mira, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Todo eso requiere de recursos. Todo lo que se hace requiere de recursos. Y amados míos, así son las cosas. Donde usted tiene su corazón, donde usted dice, yo quiero bendecir esta iglesia, yo quiero ser generoso con esta iglesia. Y te voy a decir algo más para terminar ya. Darle a Dios y dar a la obra del Señor significa que estoy sembrando. Y si estoy sembrando, eso quiere decir que un día voy a cosechar. Y el que siembra generosamente, ¿cómo recoge? Generosamente. Pero el que siembra escasamente, así recoge también. No estamos pidiendo dinero a nadie. ¿Ok? En absoluto. Pero hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones alrededor del mundo que nos escuchan y ellos nos han hecho estas preguntas. Es más, ayer salió la misma pregunta de esto que ya he contestado cantidad de veces y le vengo diciendo a los hermanos, ¿sabe qué? Dentro de poco, y tenía este mensaje para esta noche. No va a encontrar en el Nuevo Testamento usted que diga, y hay que diezmar, no. Pero tampoco va a encontrar algo que diga que no. Entonces, si en el Antiguo Testamento era obligación, ahora es como lo propone usted en su corazón. Simple y sencillamente, según haya prosperado, usted evalúe, usted use de sabiduría, usted use de discernimiento, usted eche un vistazo para todos lados y diga todo lo que hace la iglesia, cómo lo hace la iglesia. Hermanos, poner aquí enfrente de ustedes a un predicador del extranjero en una campaña, Hermano, súmele todas las cosas. Mire cómo está el dólar ahora, 1.35 casi. O euros. Poner predicadores aquí, traerlos de donde quiera que sea, sus hoteles, sus ofrendas, sus atenciones, esto, lo otro. Todo eso cuesta mucha plata. Ahora, no me quiero ir sin decir esto. Alabo, glorifico y exalto el nombre de Dios, que hasta este día su fidelidad es grande. Dios ha sido fiel, Dios ha respaldado este ministerio en todo sentido, y esa es una de las cosas que verdaderamente nos motivan a seguir pensando hacia adelante. Y le digo una cosa, no hemos terminado. Mientras Dios nos dé la fuerza, nos dé la vida, y tengamos visión, y el pueblo del Señor siga bendiciendo la obra de Dios, cosas más grandes están para el futuro. Porque yo, uno de los deseos más grandes que yo tengo es que nuestros hijos puedan un día tener un lugar muy especial. Yo quiero que ellos vean la iglesia como su segunda casa. Yo no soy de andarle diciendo a los niños, no hagan esto, no hagan aquí, no hagan allá. Los canadienses se quejan mucho por eso. Los micos antes allá abajo quebraban las ventanas todos los santos domingos de la vida. Todos los lunes o martes había quejas de los canadienses. No, que no traigan pelota, que no jueguen, que vayan a no sé qué. Terminamos poniendo nosotros unas cosas de metal para que no quebraran. Costó como 3.000, 4.000, pero ahí tenemos a los chamacos de nuestra iglesia contentos. Y así por el estilo. Ojalá y usted aprenda a amar a Dios. Y hermano, haga de esto un principio de su vida. Haga de esto un principio en su vida. Dele a Dios, honre al Señor. Y lo estoy diciendo a los de esta iglesia y la de todas las iglesias. Honre al siervo que tienen ahí. Honre la obra de Dios. Y se va a dar cuenta, si Dios no cumple a su promesa de abrir la ventana de los cielos y derramar bendiciones con abundancia sobre su pueblo. Amén. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, en este día al recordar la generosidad de familias acá y en todas partes, Señor, donde hemos estado. Familias que aman tu obra, familias que aman las almitas para Cristo, que tienen su corazón puesto en la obra y que siempre están ahí cuando se les necesita. Señor, te doy gracias porque este día millones de personas hemos estado en un templo adorando tu nombre. Y no solamente adorando tu nombre, sino también apoyando la obra, apoyando la necesidad de los pobres, apoyando las misiones, enviando misioneros a diferentes partes de este mundo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos brindas de poder bendecir la obra de Dios. Sigue prosperando a tu iglesia, sigue prosperando a tus hijos, Señor. Gracias por el tremendo corazón de tantas personas en medio de tu pueblo. Y te suplicamos que de igual manera le abras el entendimiento a aquellas personas, Señor, que se han cerrado a tu obra, que se han cerrado a la generosidad, que solamente tú les puedas mostrar, que dando es como recibimos. Mientras oramos en esta noche, no quisiéramos irnos a casa sin que usted tenga la oportunidad de conocer al Dios de la generosidad. Dios nos ama tanto que dio, y dio lo más grande que Él tiene, que fue a su Hijo. Nos entregó a su Hijo como una muestra de misericordia, como una muestra de gracia, como una muestra de compasión. Nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted nunca antes ha recibido al Señor, pero quisiera hacerlo ahora, yo le invito donde está, para que levante su mano. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo quisiera comenzar una relación con el Señor, yo quisiera conocer a Cristo de una manera personal. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, yo le invito donde está, para que levante su mano o se ponga de pie y nos permita orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, en este día vuelvo mi mirada a la cruz. Te doy gracias por tu cuerpo puesto en el Calvario, por tu sangre derramada en la cruz, y en este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesús. Padre querido, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Al retirarnos para nuestros hogares, pedimos que nos bendigas al acostarnos, al levantarnos. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven el sello de tu bendición. Guarda a nuestros hijos de los malos caminos, protégelos, Señor, donde quiera que ellos se muevan. Bendice nuestros matrimonios, bendice nuestra iglesia, bendice a los líderes, a los servidores. Oramos por esta nación, oramos por esta ciudad para que venga a tus pies. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.